Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la tutoría. Hoy tenemos que ver los procedimientos de propiedad horizontal y pasaremos después a los procedimientos de la sección tercera, que son los de la responsabilidad civil de jueces y magistrados. Yo adelanto que responsabilidad civil los jueces no tienen, solamente disciplinaria o penal, ¿vale? Y ya pasaríamos a la siguiente clase, si no da tiempo de sesión a la siguiente, sobre el proceso de alimentos, ¿vale? Entraríamos ya en los verbales. Bueno, en este tema, en la página 267, que ya comenzamos con la lección 12 de los procedimientos de propiedad horizontal, yo os he dejado aquí unos apuntes para que podáis ir descargando a la vez y sea más fácil la comprensión, ¿vale? Porque en verdad también meteréis para cualquier cosa. Bien, en cuanto a la ley de propiedad horizontal, lo que viene a regular esta ley es tres tipos de procedimientos según el litigio en cuestión. Es decir, podemos acudir a un procedimiento ordinario cuando veremos, por ejemplo, el procedimiento de equidad para la aprobación o la impugnación de los acuerdos de junta, el nombramiento del presidente de la junta de propietarios. Si tenemos un procedimiento ordinario, también podemos acudir a un procedimiento, más bien sería un procedimiento especial, ¿no? De la propiedad horizontal. Luego, lo ordinario, también en cuanto a cualquier materia con independencia de la cuantía, pues por ejemplo, la tramitación de acciones de cesación, actividades prohibidas, insalubres o molestas. Y también podríamos acudir a un procedimiento verbal, monitorio más bien, o por la cuantía, porque ese ya creo que va a poder ser por la materia. Pero el procedimiento general demoroso, ¿no? Cuando hay un propietario de la comunidad que no atiende regularmente al pago de sus gastos, podemos acudir al procedimiento monitorio si reunimos los requisitos del 812, porque si no los reunimos, el único que nos queda es el verbal, ¿vale? Bien, pues vamos a ver esos procedimientos en esta clase. El procedimiento especial, como os digo, es el procedimiento de equidad. Procedimiento especial cuando el juez resuelve en equidad. ¿En qué casos podemos acudir al juicio por equidad? Pues bien, si vamos al artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, las reglas a las que se han de ajustar los acuerdos de la Junta de Propietarios, si vamos a ese artículo, veremos que tienen distintas mayorías. Y por tanto, a estas mayorías van a quedar condicionados de alguna manera esos acuerdos de la Junta. Hay acuerdos por unanimidad, si queremos reformar el estatuto, unanimidad, tres quintos, mayoría simple, etc. Bueno, pues en esta disposición es donde vienen regulados el denominado juicio de equidad, previsto en el apartado segundo del artículo 17.7 de la Ley de Propiedad. El procedimiento que tenemos que seguir es el procedimiento de juicio de equidad, pero la Ley de Propiedad Horizontal no nos dice hasta el año 2015 si tenemos que acudir a la jurisdicción voluntaria o si nos tenemos que ajustar a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bien, el Tribunal Supremo, el 15 de octubre del año 2013, dictó una sentencia en la que parecía que se decantarse por la naturaleza de la jurisdicción voluntaria a la hora de acudir en equidad al tribunal. Sin embargo, cuando se publicó la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la ley del 2015, podemos comprobar en esa ley que no se regula para nada este procedimiento de equidad. Por lo tanto, el procedimiento que tenemos que seguir es, como os he dicho al inicio, es el juicio ordinario. El juicio ordinario. En la página siguiente, antes de continuar, ¿en qué consiste Bien, ¿en qué consiste el juicio de equidad? Pues hay varias sentencias en este sentido, la Audiencia Provincial de Córdoba o la Audiencia Provincial de Madrid, en la que nos dicen que este procedimiento de equidad lo único que tiene por finalidad es suplir la voluntad de la Junta cuando esta, la Junta, pues no pueda adoptar un acuerdo válido para formar mayorías. Esas mayorías necesarias de unanimidad, tres quintos, dos tercios, simple, lo que sea. ¿Vale? Es decir, no siempre que una determinada propuesta deja de ser aprobada porque no se alcanza la mayoría, esto no quiere decir que siempre podamos acudir a la equidad. ¿Por qué? Porque los acuerdos de la Junta, cuando se tratan de aprobar propuestas, se pueden adoptar en sentido positivo o en sentido negativo, salvo que aquellas sean absolutamente necesarias para el normal funcionamiento de la Junta. Por tanto, si tomamos como punto de partida el contenido de la discusión y también la jurisprudencia, que ya os aseguro que hay muchísima en ese sentido, hay que hacer varias precisiones cuando queramos abordar el procedimiento de equidad que viene en la ley de propiedad horizontal. En primer lugar, respecto a la Junta de Propietarios como órgano de gobierno de la comunidad, a él le va a corresponder adoptar la decisión que prevé el artículo 14 de la ley de propiedad horizontal. En segundo lugar, para poder acudir a este procedimiento de equidad, lo que se requiere es que previamente se hayan alcanzado las mayorías exigidas en primera y en segunda convocatoria. Y solo tras no haberse logrado esas mayorías en primera y segunda convocatoria, es cuando ya podemos ir ante el juez, ante la autoridad judicial, para que, en base a este procedimiento ordinario, que os digo, podamos tener ese juicio de equidad. Y en tercer lugar, tenemos que hacer mención a la cuota de participación que viene determinada por un valor porcentual que se le asigna a cada piso o local. Hay veces que tenemos la doble mayoría por propietario y por cuota de participación. ¿Vale? Si vamos al artículo 5 de la ley de propiedad horizontal, toma como base para la cuota de participación pues la superficie útil, la situación del inmueble, el emplazamiento, etc. Por ejemplo, yo en mi comunidad, cada piso, y eso vosotros si lo veis en la escritura de constitución, cada piso tiene una cuota de participación distinta. A veces, para tomar un acuerdo, es necesario la mayoría de vecinos, siempre que esta mayoría de vecinos suponga una mayoría de cuotas de participación. A veces es difícil llegar a mayoría. Y por eso, después de primera convocatoria, de segunda convocatoria, es cuando podemos acudir al procedimiento. Entonces, si vamos al artículo 17 del procedimiento de equidad y, en base al artículo 17, el apartado 7, no alcanzamos las mayorías necesarias, el procedimiento que va a tener legitimación en este sentido para iniciar el procedimiento de equidad será la parte, ¿vale?, en el mes siguiente a la fecha en el que se celebró esta segunda convocatoria. Segunda convocatoria que, por lógica, no se ha debido o no se ha tenido que alcanzar ese acuerdo. ¿A dónde acudiríamos en ese mes siguiente a la fecha que se adoptó el acuerdo de segunda convocatoria? Pues al juez de primera instancia, foro imperativo del lugar de donde radique la finca. ¿Vale? La legitimación activa la va a ostentar todos aquellos propietarios con interés en el que el acuerdo se adopte y no haya sido adoptado por falta de mayoría. Ahora bien, ¿todos los propietarios? No. Tenemos que recordar lo que dice el artículo 15, que establece como requisito de procedibilidad estar al corriente de pago de la deuda de entidad con la comunidad. Por lo tanto, los propietarios morosos no estarían legitimados para iniciar este proceso. Pero luego hay un truco que luego os diré. Es decir, si tú a mí me quieres excluir esa votación imponiéndome una cuota, por ejemplo, de la que yo no estoy de acuerdo, imagínate que yo vivo a la planta baja y me dice, oye, pues el arreglo de la cesión hay que pagarlo entre todos. Como yo, por ejemplo, aunque no te puedes negar, obviamente, pero pues, te niego porque digo, no, es que el ascensor lo ha roto tu hijo y entonces lo pagas tú. No tengo por qué pagar toda la comunidad porque, o sea, es un daño que es, podría ser imputable a otro propietario. Pero mientras que esto se discute, a mí es posible que me excluyan de esa votación porque soy propietario morso. ¿Cómo podríamos amortiguar esto? Impugnando el acuerdo por el cual se me declara morso. ¿Vale? Siempre hay opciones de salida. Bien, y la legitimación pasiva va a ir, vamos a tener que demandar a los contradictores, es decir, a aquellos propietarios que hayan votado en contra de la ley. ¿Vale? Los requisitos necesarios para promover la condición del juicio de equidad los encontramos en el apartado 7, es decir, requisitos de procedibilidad. Primero, no os olvidéis que en primera convocatoria no se haya alcanzado el voto favorable de la mayoría de los propietarios que se necesitan y que a su vez represente la mayoría de cuotas de participación, y en segunda convocatoria no se haya obtenido el voto favorable de la mayoría de asistentes, siempre que estos representen a su vez más de la mitad del valor de las cuotas de participación de aquellos que se han. Yo creo que con esto es un poquito para que sepáis lo que es la de participación. Bueno, luego también tenemos el juicio ordinario, ratio de materiales, con independencia de la cuantía, de los para impugnación de acuerdos ilícitos, lesivos, y para entablar las acciones de cesación por actividades prohibidas, insalubres o molestas, que luego veremos. Y por último, el de monitorios por propietarios morosos. Bueno, el procedimiento para la formación general de acuerdos, la pantalla, si no, este procedimiento para la formación de acuerdos, lo hemos dicho al inicio, si a mí me estás imponiendo en el acta de junta la condición de propietario moroso, pues ese acuerdo yo lo quiero impugnar. Bien, pues para impugnarlo hay un procedimiento especial, la sentencia sería constitutiva, la competencia, como el otro, el Fórum Rey CTI, que en principio, dejadme deciros que todos estos procedimientos de propiedad horizontal, a fin de cuentas, lo que viene es que tenemos tres tipos de procedimientos dependiendo de lo que queramos impugnar, como os he dicho antes. En este caso, si estamos atacando un acuerdo que se haya podido tomar con sus mayorías, en el caso de que te atribuya la condición por acuerdo de propietario moroso, la legitimación sería cualquiera de los titulares que estén interesados en que se adopte el acuerdo. Propietario tiene que estar al corriente de pago. Vale. Por ejemplo, no tendrían legitimación en este procedimiento los arrendatarios, poseedores a título distinto a dueño, es decir, un usufructuario tampoco podría, es decir, solamente el propietario o nudo propietario es el que tiene legitimación para impugnar el acta. El presidente requiere ostentar esa condición, ejercer la acción dentro del mes siguiente al que ha accedido al cargo, y la pasiva, como hemos dicho, los contradictos. La demanda es ese mes, pero es un plazo de caducidad, por lo tanto no se puede someter a suspensión ni interrupción. La sentencia de procedimiento se dicta 20 días y en el tema de recursos siguen los temas generales. Le voy a resumir un poquito para que... Bueno, el procedimiento para la impugnación de acuerdos en junta, la página 277, empezamos con el artículo 18, que establece que los acuerdos de la junta podrán ser impugnados ante los tribunales de conformidad con la legislación general. ¿Cuándo? Cuando sean contrarios a la ley o a los estatutos, cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la comunidad, en beneficio de uno o de varios propietarios, y cuando suponga un grave perjuicio para algún propietario que no tenga la obligación jurídica de su. ¿Vale? Estos son los motivos por los cuales podemos recurrir a este procedimiento. Bueno, ¿cuándo un acuerdo vamos a considerar que es contrario a la ley o a los estatutos? En principio, esto viene dado por la acción de nulidad y las constitutivas de anulación. Que la pretensión que vamos a ejecutar en este tipo de procedimiento va a estar dada por dos pretensiones de distinta naturaleza. Una acción de nulidad que va a surgir como consecuencia de la infracción de una norma imperativa y de anulación que obedece a la infracción de una norma estatutaria. Si es un acuerdo que va contra la ley, será de nulidad, y si es un acuerdo que va en contra de los estatutos, será de anulación. Los de las pretensiones de nulidad son acuerdos nulos de pleno derecho. ¿Por qué? Porque van en contra de las normas imperativas y de las prohibitivas. Y los efectos de esta sentencia serán ex tunc, es decir, desde entonces, desde el momento en que se dictó la acuerdo, tendrá eficacia retroactiva. ¿Vale? La sentencia tendrá efectos retroactivos al momento en el que se dictó ese acuerdo. En cambio, cuando hablamos de una pretensión de anulación, esos acuerdos que van en contra de los estatutos, su sentencia, que va a tener una naturaleza, como hemos dicho antes, constitutiva, los efectos de esta sentencia no serán desde entonces, sino desde el mismo momento, desde ahora, o ex nunc, que se dice, desde el mismo momento en que se dicta esa sentencia. Que los efectos pasados se permanecerán. Si, por ejemplo, los estatutos dicen que está prohibido tener perros en la comunidad y yo llevo un perro, un animal, y al cabo de 3 años se dicta la sentencia, se pone un procedimiento, o 2 años, y se dicta la sentencia en la que se me prohíbe llevar el perro, pues a partir de ese momento ya no puedo llevar el perro. Pero el tiempo que he estado con el perro no tengo por qué indemnizar a nadie, salvo que el perro hubiera hecho destrozo, eso sería cuestionable. ¿Vale? Es decir, que tenemos que tener en cuenta que los procedimientos de propiedad horizontal en la que estamos llevando a cabo objetos litigiosos porque van en contra de la ley o van en contra de los estatutos, las pretensiones van a ser de distinta nulidad cuando vayan en contra de la ley, efecto ex tunc, desde entonces retroactivo, cuando vayan en contra de los estatutos, los efectos serán ex nunc, es decir, desde ese mismo momento en el que se dicta la sentencia. Por lo tanto, no tendría efectos retroactivos la sentencia que se dicta. El segundo supuesto son los acuerdos gravemente lesivos para la comunidad o para algún propietario. En este sentido, la reforma del año 99 introdujo dos motivos de impugnación para los intereses de la propia comunidad o para algún propietario que no tenga la obligación jurídica de soportar. En el primer caso, cuando hablamos de un acuerdo gravemente lesivo para los intereses de la propia comunidad, siempre esta lesividad, por así decirlo, tiene que redundar en beneficio de uno de varios copropietarios, que perjudica a la comunidad y se beneficia de ese mismo acto, doble alcance, uno perjudicial para la comunidad y otro beneficioso para uno o varios copropietarios. En cambio, cuando el acuerdo es gravemente lesivo para algún propietario que no tenga la obligación jurídica de soportarlo, o bien cuando se haya adoptado con abuso del derecho. En ambos casos, esta sentencia o esta pretensión sería constitutiva, ¿vale? Con efectos ex nunc, desde ahora, desde el mismo momento en que se dice. El plazo para interponer este procedimiento en base a estas acciones sería de 3 meses desde que se adopta el acuerdo de junta, acción de caducidad. En cambio, cuando estos acuerdos se han adoptado en contra de la ley o en contra de los estatutos, la acción caduca a la. Si algún propietario, es importante, si algún propietario estuviera ausente, este plazo se computará a partir de la comunicación efectuada conforme al procedimiento que la propia ley establece. Y habría que notificar su legitimación. En cuanto a la legitimación, la activa va a corresponder a los propietarios que hubieran salvado su voto en junta, los ausentes y los que indebidamente hubieran sido privados de su derecho. El salvar el voto en junta es cuando uno se reserva el derecho de votar, ¿vale? Cuando sabe un ausente al que no ha estado en la convocatoria, pues también tenía la intención activa, o los que hubieran sido indebidamente privados de ese derecho. La pasiva, en circunstancias normales, dirigiremos la demanda contra el presidente de la comunidad de propietarios. ¿Pero qué ocurre? Que puede ser que sea el propio presidente quien quiera ejercer la acción, porque no tenemos que olvidar que el presidente también es un copropietario. O también puede ocurrir que haya votado en contra del acuerdo impugnado, y en ese caso quedaría descalificado para asumir la representación de la copropiedad en ese proceso, ¿vale? En ese caso, lo tendría que hacer el vicepresidente o resto de copropietarios que estarían obligados a constituir un litis consorcio pasivo necesario. Procedimiento, juicio ordinario, siempre que no verse sobre reclamación de cantidad, porque nos tendríamos que ir al monitorio, sí. Reunimos los requisitos del 812 de la ley o verbal del 400 del 250 y la suspensión del acuerdo se establece como medida cautelar, con audiencia de los propietarios que votaron a favor del acuerdo en punta. Aquí se va a exigir una caución. Y luego tenemos el procedimiento de acción de cesación de actividades prohibidas a los propietarios y ocupantes. Que ¿En qué consiste esta acción de cesación? Bueno, pues si partimos del hecho de que pertenecer a una comunidad de propietarios va a conllevar una serie de derechos, también tenemos que ser conscientes de que eso también nos va a generar una serie de obligaciones. Y esto va a poder dar lugar a una multitud de conflictos. Cuando un vecino no respeta las normas de la comunidad y lleva a cabo actividades no permitidas, la comunidad de propietarios puede ejercer o ejercitar la acción judicial de cesación que contempla el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. La acción de cesación es aquella que está destinada a lograr que el vecino que está realizando esas actividades prohibidas, esa no se molesta, cese en esa acción. Las actuaciones que pueden dar lugar a esta acción se van a clasificar en acciones prohibidas por los estatutos, acciones que resulten dañosas para la finca y actividades que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Es importante tener en cuenta que no se exige que estas actividades sean acumulativas. Para que una actividad prohibida por los estatutos permita el ejercicio de la acción de cesación, no es necesario que a su vez, por ejemplo, una actividad molesta o insalubre, sino que es preferentemente posible que una actividad totalmente lícita no pueda ejercerse libremente si es que así lo ha convenido la comunidad de propietarios, salvando siempre que se cumplan los presupuestos necesarios para que se exija ese tema. Bueno, el objeto litigioso va a consistir en una pretensión inmediata de cesación de esas actividades prohibidas, sea o no propietario del piso o local. También va a consistir este procedimiento en una eventual indemnización de los daños y perjuicios que se produzcan a la comunidad, la privación, muy importante, la privación del uso de la vivienda por tiempo no superior a 3 años en el caso de que sea propietario, o en el caso de ser arrendatario u ocupante, la extinción del contrato y el lanzamiento. Aquí lo que se pretende proteger como bien litigioso sería el derecho a la seguridad, a la tranquilidad, a la salubridad del resto de ocupantes del inmueble. Bueno, una actividad prohibida en los estatutos de la comunidad, en la página 287, bueno, en el 7.2.1 de la ley exige que las actividades cuyo cese se pretende y que son desarrolladas en el piso o local tienen que estar prohibidas por los estatutos como dañosos para el inmueble o para la pacífica convivencia. Si en los estatutos, importante, ojo con esto, con los pisos de alquiler vacacional. Cuidado con esto. Porque los estatutos, para que esto esté prohibido, que un piso quede en régimen de B&B, tiene que estar recogido en los estatutos. De hecho, creo que ahora hay mucha modificación en este sentido de los estatutos para prohibir por esa actividad que la propia comunidad considera prohibida. ¿Por qué? Porque el estar subiendo y bajando turistas de un inmueble, pues las toca la pacífica convivencia del resto de demás ocupantes, a la vez que se daña el inmueble, se dañan los elementos comunes y demás. ¿Vale? Entonces, esta prohibición estatutaria no puede serlo nunca contra ley, porque en este caso se impondría la revisión judicial de la norma estatutaria. Si la ley general permite la actividad, el estatuto no puede contradecir una norma de rango superior que la ley. ¿Vale? No puede contra ley. En cambio, y el caso específico que os estoy diciendo, mirad la jurisprudencia que ha dictado ahora el Tribunal Supremo con respecto de los pisos en régimen de alquiler vacacional con respecto a esa modificación estatutaria. ¿Vale? Otra de las actividades que están, bueno, que se podían ir como dentro de ese objeto litigioso serían las actividades dañosas para la finca. Una actividad dañosa es otro de los fundamentos de la pretensión de la cesación de la actividad, ¿eh? Y la privación del uso temporal del derecho al inmueble para el propietario como para el inquilino. El propietario máximo 3 meses, el inquilino puede dar lugar a el cese del contrato de alquiler. Y una actividad insalubre, molesta, peligrosa o lícita, bueno, pues aquí la pretensión puede fundarse en alguna de estas actividades y cuya prohibición tiende a proteger el derecho a la seguridad, tranquilidad y salubridad de la compra, o mejor dicho, de los compradores. La legislación activa va a corresponder a la Junta, ¿vale?, quien tendrá que adoptar el correspondiente acuerdo autorizado esa junta, y en ese acuerdo se autorizará al presidente para que entable la acción de cesación, y la pasiva lo estará el propietario molesto, ¿no?, o el usufructuario molesto. La actuación previa a interponer la demanda la tenemos con el requerimiento previo, un requerimiento previo con apercibimiento de acciones judiciales a quien realice esas actividades prohibidas. ¿Para qué? Pues para que cese en esta materia. Este requerimiento puede efectuarse por el presidente de iniciativa propia o por iniciativa del propietario ocupante que se vea perturbado por esa acción. Además, debe ser un requerimiento fehaciente, en el sentido de que se exige que con la presentación de la demanda se acompañe esta acreditación del requerimiento fehaciente, burofax, notarial. Para el caso de que quien viniera perturbando con su actividad no cesara tras ese requerimiento, pues habrá que celebrar una junta que será convocada al efecto para habilitar al presidente para interponer la ley. ¿Qué ocurriría si el presidente hace caso omiso a la solicitud y no realiza el requerimiento ni convoca la junta de propietarios? ¿Qué podríamos hacer? Pues hay jurisprudencia en este sentido que entiende que la acreditación de haber solicitado al presidente que realizase ese requerimiento y que al propio tiempo hemos requerido al demandado de que cese en esa actividad, eso ya es suficiente para tener cumplido el trámite. ¿Vale? O sea, un requerimiento fehaciente, convocatoria de junta y que el presidente interponga la demanda. Si el presidente ni quiere convocar junta ni quiere interponer demanda, ¿por qué? Porque puede ser él el que está haciendo esa actividad insalubre o molesta. Claro, sería echarse piedras sobre su tejado. Pues en ese caso, el requerimiento al presidente de que convoque la junta y el requerimiento a su vez que sería él de que estés en esa actividad sería más que suficiente para tener por cumplido esos. El procedimiento que vamos a utilizar aquí va a ser el procedimiento ordinario, con la única especialidad de que con la demanda tenemos que acompañar pues el requerimiento fehaciente de que cese de esas actividades y la certificación del acuerdo de junta otorgando la competencia, por así decirlo, de interponer la demanda al presidente. El juzgado competente, aquí no hay ninguna, va a ir al de primera instancia, como el otro, por el lugar donde radique la firma. Y la legitimación para interponer la demanda la va a ostentar el presidente, en primer lugar, pues el presidente de la comunidad, con la autorización de la Junta de Propiedad. Ahora, el vecino afectado por la perturbación podría presentar la demanda ante la pasividad y la falta de actuación por falta de involucrarse el presidente. ¿Qué puede incluir la sentencia? Imagínate que tu vecino te está haciendo la vida imposible, por la noche te pone la música a todo volumen. Bien, ¿qué podría incluir la sentencia que estima la acción de cesación? Y esto lo recoge el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal en su último párrafo. Bueno, pues la ley establece que cuando se estime la acción de cesación, el juzgado, el juez, podrá, no deberá, sino que podrá aplicar el cese definitivo de la actividad prohibida, consistente en la prohibición de seguir realizando ese tipo de actividades que dio lugar a la acción de cesación, la indemnización por daño sin perjuicio. Esta indemnización debería de cubrir tanto el daño material como el daño moral, a pesar de la dificultad que se plantea la cualificación de este daño moral, la privación del derecho de uso de la vivienda por tiempo máximo, 3 años si es el propietario, o la extinción del derecho de la vivienda o del local, así como el lanzamiento en aquellos casos en que el infractor sea usufructuario, arrendatario, es decir, no sea el nuevo propietario. Es el propietario, máximo 3 años que tendrían de su casa. ¿Vale? Cuando es un inquilino, sin derecho, es decir, que no sea nudo propietario, en ese caso, pues, nos quedaríamos solamente con el lanzamiento y la extinción del derecho relativo a la vivienda humana. ¿Cabe la adopción de medidas cautelares? Bueno, pues tanto la ley de cumplimiento civil como la ley de propiedad horizontal recoge expresamente la posibilidad de que el acuerdo de cesación inmediata de la actividad prohibida con medida cautelar en tanto que no se resuelva el procedimiento. ¿Vale? Eso tenemos en las reglas 7 y 11 de la ley. De que el juez puede acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de esa actividad prohibida. ¿Cuáles son, qué pensáis vosotros, cuáles son las actividades más habituales con las cuales se está ejerciendo la acción de cesación? Los ruidos, los animales, los pisos turísticos, ojo con esto, los locales comerciales, por ejemplo los de hostelería, los bares, ¿no?, que están abajo del primero, y los vecinos, pues algo o mucho muy incipiente. La ley de propiedad horizontal tiene en cuenta que estas actividades no solo pueden generar situaciones desagradables para los vecinos, sino que en ocasiones van a llegar incluso a ocasionar problemas de salud para los vecinos que las están sufriendo. Y precisamente por esto, la ley prevé consecuencias para el vecino infractor que puedan resultar muy graves. Acordaos del propietario que puede ser privado del uso de la vivienda hasta máximo de 3 años en esos supuestos más graves. Vamos ahora al procedimiento para exigir el pago de las obligaciones comunitarias. En este apartado, para exigir el pago de cantidades, tenemos el procedimiento de juicio verbal o el monitorio. La ley de jurisdicción civil prevé la posibilidad de reclamar sin necesidad de abogado y procurador a través del proceso monitorio el pago de deudas dinerarias vencida y exigible sin límite de cantidad, ¿vale? Al monitorio no hay un tope para ello. La ley de propiedad horizontal establece que la Junta de Propietarios podrá acordar las medidas disuasorias frente a la morosidad por el tiempo que permanezcan en esta situación. Por ejemplo, una medida disuasoria sería establecer unos intereses superiores al interés legal o a la privación temporal del uso de servicios o instalaciones. Si son desproporcionados o abusivos, no los puede hacer. ¿Vale? Imagínate un moroso que vive en el quinto, va en silla de ruedas y se le prohíbe el uso del ascensor, sería una medida, a mi juicio, abusiva. Pero si soy yo que puedo andar perfectamente y se me prohíbe el uso del ascensor mientras que no pago el recibo, pues en este caso no sería para nada abusiva, subo usted. ¿Vale? Es decir, que la Junta de Propietarios sí que puede acordar medidas disuasorias. Esa medida disuasoria, mientras el tiempo que estamos en situación de morosidad, pueden ser establecer intereses superiores al legal o a la aplicación temporal del uso a servicios o instalaciones de esos elementos comunes, pero que no se reputen abusivos o desproporcionados o afecten a la habitabilidad del inmueble. Estas medidas no pueden tener nunca carácter retroactivo. Por tanto, desde que se aprobó esta modificación, es a partir de ese momento, no es retroactivo a las deudas que ya hayan sido generadas. Y podrá incluirse en los estatutos de la comunidad. Para ello, necesitaríamos modificar los estatutos. ¿Vale? Si modificamos el estatuto, nos va a hacer falta las mayorías, estas de unanimidad. Si no obtenemos esa unanimidad, pues obviamente, ¿qué habría que hacer? Acudir a los procedimientos de equidad para suplir ese tipo de mayoría. El objeto litigioso en este tipo de procedimientos es la condena a una cantidad dineraria. Una cantidad dineraria, como habla el monitorio, deuda vencida exigible. En principio no hace falta abogado, como ya os he dicho antes, pero ¿qué ocurre? Que si el deudor, creo que ya vimos el monitorio, ¿no? Pues si el deudor no hace pago voluntario, el decreto se torna firme como título ejecutivo y para poder ejecutarlo ya, dependiendo de la cantidad, si pasa de 2.000 euros, sí que nos haría falta abogado y procurador. Mientras tanto, en esos casos. La legitimación en el procedimiento monitorio requerirá la previa certificación del acuerdo de la Junta aprobando la liquidación de la deuda y el visto bueno del presidente. A la cantidad que se le reclama, podremos añadirle la debida aprobación del requerimiento, del requerimiento fehaciente, porque este requerimiento, al igual que el otro, en su cuadrado de requerimiento fehaciente, nos va a costar 20 euros el muro FA, o los 50 o los 60 que nos queda cobrar el notario de ese requerimiento de pago. La petición inicial se podrá formular contra cualquiera de los obligados o contra todos ellos de manera conjunta. ¿Vale? Si la persona deudora no paga en el plazo de 3 días en el que se notifica el acuerdo aprobando la deuda, ¿vale? Pues el secretario tiene que emitir un certificado de este acuerdo donde tiene que constar el importe adeudado y sus derechos. Y en cualquier caso podrá ser demandado el titular registral a efectos de soportar la ejecución sobre el inmueble inscrito. ¿Esto por qué es importante? Imaginemos que tenemos un piso alquilado y el inquilino no paga la deuda. Pasivamente lo va a estar el propietario por incumplir la obligación de contribuir al pago de los gastos. Sí. El usufructuario o el arrendatario no es lo mismo que el propietario. Si no lo paga uno, lo tiene que pagar el otro. Porque si no, al que van a demandar no es el inquilino, sino que van a demandar a mí. Por eso, mi consejo es que cuando alquilemos un inmueble, incluyamos dentro de esa cuota lo que tenemos que pagar de comunidad. ¿Para qué? Pues para nosotros pagarla. Porque si yo le cobro 400 y en el contrato de arrendamiento, 400 euros y serán cargo del arrendatario la cuota de la cuota de comunidad propietaria. Si no la paga, y yo creo que la está pagando, igual luego tengo un pufo ahí que no tengo ni idea. ¿Vale? La carpeta, requerimiento. De la otra manera, pues digo, si son 450, 50 de la comunidad y 400 de la alquiler, que dejo la alquiler por 450. Lo que pasa es que la alquiler también hay que declararlo. Hay que declararlo a Hacienda. Eso hay que declararlo. Los documentos que tenemos que acompañar a esta petición inicial de proceso monitorio es el certificado de acuerdo de liquidación de la deuda, el documento acreditativo en el que conste que hemos notificado al deudor el acuerdo aprobando la deuda, documento que acredite la condición del presidente o administrador de la comunidad, porque a deudor sería la legislación activa para interponer la demanda, y las cuotas aprobadas que se le den hasta la notificación de la deuda. Aquí os puedo hacer una pregunta muy, muy práctica. ¿Qué sería más aconsejable contra un propietario monstruo? Vamos a ponernos no como el abogado de la comunidad, porque él va a tener otras preferencias. Vamos a ponernos como copropietario. Y si nosotros una copropiedad de 6 vecinos o de 8 vecinos, queremos demandar al de la planta baja porque no está al corriente de sus cuotas tributarias, perdón, de sus cuotas de comunidad propietaria, y queremos demandarle, ¿qué me resulta más ventajoso para mí como copropietario? ¿Un monitorio o un verbal? Porque puedo ir a los dos, ya, que yo reúna los requisitos del monitorio. No quiere decir que esté obligado a acudir al monitorio. Puedo ir al verbal. ¿Por qué? Porque me puede interesar más. ¿Y por qué? Pues recordar una cosa muy importante con el artículo 220 de la ley, cuando habla de las condenas de futuro. Si el propietario moroso debe a la comunidad enero y febrero y voy al monitorio, monitorios son cantidades vencidas y exigibles. Solamente voy a poder reclamarle en el febrero. En cambio, en el verbal, puedo imponerle condenas de futuro. Digo, hasta que no me pague, que el juez dictamine en el febrero que ya están vencidas y las que en el futuro venzan. Imagínate que el procedimiento se me resuelve a cabo de un año y medio. Pues con esa misma demanda voy a tener entrada de ese año y medio de que el inquilino moroso no ha pagado. ¿Qué le puede compensar más a un abogado? Poner varias demandas de monitorio, porque a diferencia de este monitorio de comunidad propietaria, del monitorio normal, o sea, el monitorio que regula la ley, del monitorio que regula la ley de propiedad horizontal, hay una diferencia muy importante. El que el abogado sí que va a poder cobrar costos. En el monitorio de propiedad horizontal, el abogado puede imputar costas al deudor, pero obviamente va a tener que cobrar primero de la comunidad de propiedad. En cambio, el monitorio normal y corriente de la ley de juramento civil no hay costas. Eso por un lado. Por otro lado, en el monitorio de propiedad horizontal podemos pedir como medida cautelar el embargo preventivo del inmueble, cosa que en el otro no. Entonces, a la hora de articular un procedimiento u otro procedimiento, tenemos que ver qué tipo de deudor tenemos enfrente. Si es un deudor puntual, me puedo interesar más en el monitorio, pero si es un deudor que no paga casi nunca, o siempre está, pago 2 meses, 1 sí, 3 no, 2 sí, 4 no, me va a interesar más ir al ¿vale? Depende, le digo que eso es muy importante. Cuando el deudor se oponga a la petición del monitorio, tanto si supera o no la cantidad, aquí ya no son 6.000, son 15.000 euros. Porque se ha modificado que no me ha cogido la bonificación. Son 15.000. Bueno, cuando el deudor se oponga a la petición, tanto si supera o no la cantidad de los 15.000 euros, la comunidad de propietarios puede solicitar el embargo preventivo del inmueble. Recordad de esto que es importante, el embargo preventivo. Y el tribunal va a acordar en todo caso el embargo preventivo sin necesidad de que el acreedor preste caución, cosa que como medida cautelar, cuando pedimos en un declarativo, en un verbal, el embargo preventivo, tenemos que prestar caución, ¿vale? Y cosa que aquí, muy amigo. Si hubiese oposición al pago por parte del deudor, tanto se esté reclamando 14.000 como 18.000 como la cantidad que se esté reclamando, siempre se va a convertir al juicio verbal por cuantía y con independencia de su cuantía. Quiere decirse que antes, si por ejemplo en un monitorio estamos reclamando 8.000, 10.000 euros y hay oposición, antes de la reforma de la que entró en vigor el 20 de marzo de este año, cuando hay oposición al monitorio, dependiendo de esa cuantía, más de 15.000 o menos de 15.000 euros, pues me iba al negativo que correspondía, nada igual a un verbal. Ahora ya no, ahora cualquier oposición va al verbal, la transformación. Y en este caso, con respecto de las cosas, ya lo hemos dicho, las cosas que van a verla en el monitorio, siempre van a haber costas para el pago de honorarios de la guardia y de propiedad. En los monitorios de propiedad horizontal. Bueno, ya que os he puesto un resumen de lo que es la ley de propiedad horizontal, la junta de propietarios, lo de las medidas disuasorias que puede acordar, la competencia para conocer este procedimiento. Aquí ya no es el domicilio donde radica el inmueble, fijaos que aquí es el domicilio o residencia del deudor, a efecto de ser hallado, o bien el lugar donde radique la finca a elección del solicitante. O sea, cuando incluyamos acuerdos, los juicios de equidad y esto, las actividades insalubres, etcétera, siempre el folio era imperativo, forum res viae, forum del lugar del inmueble. Aquí no, aquí lo que prima primero es el domicilio o residencia del deudor, a efecto de ser hallado, o el lugar donde radique la finca a elección del solicitante. Los documentos que hay de acompañarse a la demanda, bueno, el certificado del acuerdo de liquidación y el documento acreditativo de que se ha notificado al deudor. A la par, hay que adjuntar las actas de nombramiento del presidente de la empresa o del administrador. Y el procedimiento, lo que acabamos de decir. Bien, pues con esto terminamos los procedimientos de propiedad horizontal. Y vamos a hablar ahora del funcionamiento, la responsabilidad de los jueces, de la sociedad civil, que es el tema 3. Esos son dos ojos, no tiene más. Aquí simplemente os diré que el funcionamiento, o sea, los jueces no tienen responsabilidad civil, solo penal y disciplinaria, y en ese caso lo único que podemos acudir es al procedimiento de responsabilidad al Estado por funcionamiento anormal del Tribunal de Justicia o por error judicial. ¿Cuándo vamos a ir al error judicial? Bueno, o al funcionamiento anormal de la justicia. Esto lo tenemos reconocido en el artículo 121 de la Constitución. Que los daños causados por error judicial, como los que sean por funcionamiento anormal de la justicia, dan derecho a indemnizar con cargo al Estado. El error judicial, tenemos que ir al Tribunal Supremo y el procedimiento judicial. Y el funcionamiento anormal, tenemos que ir a un procedimiento gubernativo, que luego terminará con una resolución del Ministerio de Justicia y que podemos acudir luego a la vía contencioso administrativa. Los requisitos para acudir a ese procedimiento es que haya un daño que tiene que ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Una mera revocación o una anulación de una resolución judicial no presupone que dé derecho a indemnizar. O sea, si yo pongo una demanda y me inadmite la pretensión, esto no es error judicial ni funcionamiento anormal, excepto que yo haya puesto una demanda en el año 2004 y me la resuelvan en el 2040. Obviamente hay un funcionamiento anormal de la administración de justicia. ¿Vale? Bien, ese funcionamiento anormal, como primer procedimiento, hay que hacer una solicitud de indemnización directamente al Ministerio de Justicia. Esta resolución será en vía administrativa. Cuando se agote con esta resolución la vía administrativa, abrirá la vía contencioso administrativa y un plazo de prescripción de un año para entablarla. En cambio, en el error judicial, la competencia va al Supremo del orden correspondiente. Si hay un error judicial de civil, pues demanda ante la sala primera de lo civil. Si es penal, ante la sala segunda de lo penal. ¿Vale? Y este procedimiento, una vez tenemos resolución firme del juez en concreto, tendríamos 3 meses para petición al Supremo para que reconozca el error judicial. Dictada sentencia en 15 días en la que rechazará o confirmará el error. Y luego, una vez haya reconocimiento de este error, tenemos que reclamar ante el Ministerio. ¿Vale? Y con esto hemos terminado la lección. Bueno, pues nos vemos la próxima tutoría, que está señalada para el día 11 de abril, que sería la séptima. Os voy a colgar ya para que podáis ir descargando todo el resto de temas. Los procesos de alimentos, haremos casos prácticos en la próxima tutoría, estaremos preparados, luego hablaremos de los posesorios, el interdicto de ocupa, el interdicto contra... Estos son varios, los veremos en 2 tutorías, la lección 17 y 19 son bastante densas. Luego hablaremos del cambiario, del monitorio, que es un poquito más o menos lo que hemos hablado hoy, y la ejecución dineraria y la, por último, la jurisdicción voluntaria. ¿Vale? Venga, pues nos vemos el próximo día 11 de abril. Muchas gracias y hasta la próxima.